Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy se cumplen 13 días de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, pero este fin de semana pasaremos una hora menos en casa porque llega el horario de verano y el sábado tendremos que adelantar nuestros relojes una hora. A las 2 los pondremos en las 3. Muy buenas tardes, es viernes 27 de marzo, mi nombre es Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y lo primero, como siempre, ponernos al día de las últimas noticias y refrescar datos, si es que ya los tenemos, por lo menos en España, en Andalucía, sí, no sé si habrán llegado ya datos provincializados. Carmen Cerva, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Estamos a la espera de esos datos por provincias, pero sí vamos a avanzar los nuevos datos de la crisis del coronavirus en Andalucía. Ha habido casi 400 casos más en un día y 10 fallecidos más en las últimas 24 horas. Esto deja la cifra de contagios aquí en la región en 3.800 positivos y 144 fallecidos. A ver cómo se traduce eso en los registros aquí en la provincia de Málaga. De momento, la cifra oficial es que hay 905 positivos por coronavirus en Málaga y 42 personas que han fallecido aquí en nuestra provincia con el virus. Y hay cambios en los hospitales. Es importante que los oyentes lo sepan porque son cambios que se están haciendo prácticamente sobre la marcha para ir adaptando los recursos a la situación que está generando esta crisis sanitaria. Cambios importantes, como digo, por ejemplo, en el Hospital Regional, en Carlos Saya. Se han trasladado 4 especialidades al civil y al materno para así tener más espacio para los ingresos por coronavirus. Una medida, por tanto, que es temporal. En concreto, desde hoy, los servicios de otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía general se trasladan al civil. Allí se van a hacer, por ejemplo, las operaciones de urgencia de estas áreas, mientras que cardiología se va a trasladar en los próximos días de Carlos Saya al materno. Habrá una planta de hospitalización en el ala de ginecología y obstetricia. Eso será, como decimos, en los próximos días y con estos cambios Carlos Saya va a contar con 4 plantas de hospitalización en los pabellones A y B para el ingreso de nuevos pacientes que requieran aislamiento. Eso en Carlos Saya. En el clínico, ¿qué está pasando? Pues se ha puesto en marcha un nuevo plan de contingencia para hacer frente a la pandemia, porque aumenta día tras día la llegada de pacientes con síntomas aparentes de coronavirus. ¿Qué se ha hecho en concreto? Pues se han ampliado las áreas de urgencias, hospitalización y cuidados intensivos para los pacientes infectados. Y precisamente hoy nos vamos a adentrar en un lugar donde se está trabajando sin descanso ya desde hace días y con unos medios cada vez más limitados. Hablamos de la UCI de ese hospital, del clínico. Hablamos con la doctora María Antonia Estecha. Ella es jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga. María Antonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de adentrarnos en la UCI, le quiero preguntar por otra puerta de entrada del hospital. En la situación que se está viviendo en las urgencias ahora mismo en ese hospital, ¿cuál está siendo?
Pues está siendo de tener a los pacientes esperando las pruebas del COVID, la PCR, durante mucho tiempo, porque no hay capacidad para hacer tantas PCRs como son necesarias.
Vamos a adentrarnos ya con tu ayuda en la unidad de cuidados intensivos del clínico. ¿Cuál es hoy la realidad allí? ¿Hay camas disponibles? ¿Hay respiradores para los pacientes nuevos que tengan que ingresar y para, de hecho, los que ya están hospitalizados?
Pues ahora mismo para los pacientes nosotros tenemos 16 pacientes, pero hay bastantes pacientes en la planta, más de 90, y si se ponen enfermos, pues vamos a necesitar, aparte de las 2 camas libres que nosotros tenemos, bastantes más. Tendría que tener previstos en el hospital pues al menos 50 o 60 camas en total, más camas de intensivos de enfermos no COVID. O sea que necesitaríamos aproximadamente unas 70 camas en el hospital de cuidados intensivos. Ahora mismo nosotros tenemos la UCI que tiene 18 camas, la recuperación que tiene 14 camas más. Tenemos otra unidad que se ha montado sobre la marcha con posibilidad de 13 puestos más, pero a partir de ahí pues ahora mismo no tenemos y todos esos pacientes que estamos diciendo probablemente no tengamos respiradores para todos, necesitaríamos respiradores. Y necesitaríamos todavía pues más puestos, lógicamente, ¿no? Porque estamos hablando de 35 puestos que tenemos, necesitaríamos otros 35 puestos que montar.
Claro, porque además, de momento las cifras siguen en ascenso, lo previsible es que sigan llegando pacientes con necesidades relacionadas con el coronavirus, así
con
que
a la coronavirus y con pacientes no coronavirus, quiero decir que los pacientes se siguen poniendo malos, o sea que tenemos que tener previsto camas de intensivos para pacientes con coronavirus, pero manteniendo también pacientes que requieran cuidados intensivos que no sean coronavirus.
¿Cómo se está haciendo ese trabajo? Hacer frente a la realidad que tenemos hoy con una crisis sanitaria, con el día a día normal de un hospital y los problemas de falta de espacio, de falta de máquinas. ¿Cómo se está haciendo frente a todo eso?
Pues ahora mismo estamos haciendo los pacientes por ahora con enfermedad, con COVID, están viniendo a la UCI, los pacientes no COVID lo están llevando. Con nuestra colaboración los anestesistas y la siguiente UCI que se monte pues tendrán que llevarse también pues intensivos y anestesia juntos, o sea que tendremos que hacer un gran servicio de intensivos uniendo intensivos y anestesia, porque si no, no tenemos capacidad para todo.
Y todo esto de la mejor manera que se puede hacer o que sabéis hacer y con los medios que tenéis y además de forma improvisada.
De forma improvisada, efectivamente, porque a partir de ahora la unidad que se está montando ahora para continuar metiendo enfermos ahí, pues ha improvisado en los paritorios, porque las enfermas de ginecología se van a ir todas al materno. Entonces se está improvisando en los paritorios una unidad de cuidados intensivos y a partir de ahí pues seguiremos montando camas, pero de forma improvisada y sin... Y solicitando medios que ahora mismo pues no tenemos, lógicamente. Y gracias a que la gente está siendo muy colaboradora, o sea que todo el mundo está dispuesto a trabajar y a dejarse la piel ahí. Y hay buen ambiente entre los profesionales.
Que es muy importante en un momento tan difícil como este. Son repetidos, María Antonia, los llamamientos del personal sanitario, no solo en Málaga, sino en toda España, sobre la necesidad de recibir material para poder trabajar con seguridad. Bueno, pues lo que todos sabemos, las mascarillas, los guantes, las batas...
Bueno, pero no solamente eso. A nosotros nos faltan reactivos para hacer las pruebas, porque si no los enfermos se están atascando en las urgencias. Yo tengo aquí un paciente que todavía no sé si es positivo o no, que con alta sospecha en la UCI y todavía no tengo la prueba y lleva ingresado desde ayer, o sea que la falta de reactivos está atascando las urgencias y es el principal problema inicial. Luego nos faltan materiales, no solamente respiradores, que es muy importante, pero nos faltan videolaringos de un solo uso, nos faltan tubos endotraqueales para intubar a los pacientes, porque no hay, o sea que es que los proveedores no tienen para darnos. Entonces faltan cosas que son necesarias y en cuanto a activar otros profesionales, pues yo creo que también se está haciendo de forma muy lenta, ¿no? Yo tengo una intensivista que está trabajando en el Ministerio de Justicia y que ella quiere venir a trabajar, pero resulta que el Ministerio la tiene ahí parada porque se puede poner a disposición o la pueden activar para cualquier hospital del país, ¿no? Pero mientras tanto, ella podría trabajar con nosotros y no lo están activando. Entonces, bueno, que yo creo que esto nos está superando en mucho.
Bueno, desde luego los profesionales sanitarios estáis siendo los auténticos protagonistas de esta crisis sanitaria por el trabajo incansable que estáis haciendo. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con María Antonia Estecha, la jefa de servicio de la UCI del Hospital Clínico de Málaga. ¿El estado de ánimo entre los profesionales de la UCI del Clínico cuál es?
Pues la de ayudar. El estado de ánimo es bueno porque estamos sometidos a mucha presión, pero estamos viendo también la realidad, que es que estamos trabajando con pacientes que están muy graves, que además están solos porque no pueden recibir la visita de las familias. Estamos hablando por teléfono con las familias que nos gustaría que nos montaran algún sistema de videollamada para poder hablar con las familias y que al menos nos vean, porque la desolación tanto de los pacientes de la UCI y de enfermos que están en la planta, que están solos, y de las familias que tienen a los pacientes aquí ingresados y que solamente saben de ellos porque nosotros les llamamos una vez al día para informarles, la desolación es tremenda, con lo cual los profesionales ante eso lo que tenemos es pues eso, la fuerza para trabajar todos juntos e intentar que esto salga lo mejor posible. El gran miedo que tenemos es que no sabemos hasta dónde va a llegar esto y si vamos a tener capacidad para asistir a todos los pacientes. Y otro problema gordo es la medicación. No hay medicación para todos los pacientes, al menos aquí en Málaga, en el clínico, hay veces que no, que nos llega la medicación con retraso o con cuentagotas. Y ese es otro problema.
Los profesionales sanitarios son fundamentales para atajar todo esto que está pasando, pero bueno, hay que tener en cuenta otra realidad. Entre las víctimas que ya ha dejado este coronavirus, hay que lamentar algunos fallecimientos también entre el personal sanitario en nuestro país.
Claro.
¿Se trabaja con esa preocupación?
Bueno, sí, claro que sí, sobre todo porque al principio no la gente estaba trabajando. Lo primero con pacientes que no podía saber si eran coronavirus positivos o no, porque había un protocolo que no te permitía hacer coronavirus y resulta que luego han sido positivos y no llevabas, estabas trabajando con pacientes que no sabías que eran coronavirus positivo porque no podías pedirte la prueba y no llevabas la protección suficiente. Ahí se ha contagiado mucho personal, médicos, enfermeros, porque no llevabas el equipo de protección adecuado, ¿no? Y ese ha sido el gran problema de los profesionales.
Todo esto es lo que está pasando en la sanidad con esta crisis del coronavirus. Hemos entrado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Málaga con la ayuda de la jefa de servicio, de la doctora María Antonia Estecha. María Antonia, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias.
Dejamos el Hospital Clínico y vamos a hablar ahora de hoteles, porque estamos contando que esta semana los hoteles tenían que cerrar por orden del gobierno, pero ¿cuál es la realidad aquí en la Costa del Sol? Pues la realidad es que hay hoteles abiertos que están acogiendo a unos 500 turistas y van a seguir abiertos. ¿Por qué? Bueno, pues nos lo ha explicado el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón.
O viven dentro de establecimientos hoteleros o tienen larga estancia, 6 meses o más de 6 meses incluso, que pasan todo el invierno y parte del comienzo del verano en la Costa del Sol. Esos clientes han decidido o no han podido irse a su lugar de origen y en ese sentido pues están acogidos en un establecimiento hotelero.
Hay unos 500 turistas alojados en hoteles de la provincia, muy pocos de ellos han querido volver a su país y no han podido, por ejemplo, a destinos como Canadá, los que menos son ese grupo, y se plantea a los hoteleros la posibilidad de reagrupar a esos turistas en uno o dos establecimientos, pues esa es la respuesta.
Eso es inviable, porque sería abrirle una nueva sería abrir una reserva nueva y lo que no tenemos permitido ahora con el decreto es el cierre de todos esos hoteles, no podemos moverlos, se tienen que quedar en los establecimientos donde está. Sí podemos coger nuevas reservas, tanto de transportistas, personal médico, lo que viene en la orden, el perfil de los clientes que vengan en la orden, eso sí podremos cogerlo, pero no podemos desplazar a clientes de un hotel a otro.
Hoy, por cierto, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están trabajando desinfectando de nuevo el aeropuerto, la estación del AVE y el Hospital Clínico. Además, también van a desinfectar 4 residencias, la de los jesuitas, la Asunción, el Cotolengo y la residencia de la Asociación Amapace. Y hemos sabido hoy que el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha dado positivo por coronavirus. Llevaba unos días encontrándose mal. Finalmente, la prueba ha dicho que está contagiado por el coronavirus. Pedro, de momento hasta aquí lo que podemos contar. Como siempre decimos a los oyentes, en cuanto tengamos los datos actualizados del parte del día, lo contamos.
Muy bien, pues estaremos pendientes de esos datos. Gracias, Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad de la mañana a esta hora. Ya sabes que cualquier última hora te lo contaremos aquí en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, en la aplicación de tu móvil o en nuestra web, la de COPE Málaga. Y si no, ya sabes que toda la información la resumiremos a partir de las 2:20. Vamos a otras cosas porque queremos saber cómo está la situación del tiempo. Aunque, si has asomado la nariz al exterior, por la ventana o por el balcón, eso sí, porque no se puede hacer de otra manera, te habrás dado cuenta de que las previsiones se han cumplido y que vuelve otra vez a llover en el día de hoy y prácticamente se va a mantener así el tiempo inestable durante todo el fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, nos dicen que a lo largo de esta jornada vamos a seguir teniendo cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más probables y frecuentes en el litoral, donde pueden ser localmente persistentes. Esta mañana incluso hemos tenido brumas matinales. Las temperaturas, pues las mínimas en el ascenso y las máximas en descenso, sobre todo en el litoral. Y el viento va a soplar de levante en el litoral y de componente sur en el interior. Las temperaturas en el día de hoy, pues van a rondar los 12 de mínima en Antequera, 15 tendremos en Ronda y Málaga, 17 en Vélez Málaga y la máxima la vamos a tener en Marbella con 18 grados. Vamos a asomarnos también a esta hora a las carreteras de la provincia en principio y para eso nos marchamos hasta la DGT. Rafi Castillejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, pues bastante tranquila como está siendo últimamente, ¿no? Muy poquito tráfico, no hay ninguna incidencia importante. Lo único, comentar para aquellas personas que están ahora mismo por la carretera, pues que está empezando ya a llover por la zona de Benalmádena, Torremolinos, Málaga. Entonces, bueno, pues que tengan un poquito más de cuidado de lo habitual, pero nada especial a esta hora.
Suponemos que hoy, al igual que el viernes pasado, tendremos más controles de lo habitual para evitar que alguno tenga la tentación de salir el fin de semana a su segunda residencia o a otra cosa, ¿no?
Sí, efectivamente se va a realizar algún control. Aquí en la capital tenemos uno de salida hacia el interior y, bueno, igual que la semana pasada, pero ya digo, para aquellos que se puedan quedar en casa, es lo que le pedimos, quédate en casa.
Estupendo, pues eso haremos todos los que estamos en ello. Gracias, Rafi, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Sepamos también cómo anda la situación del tráfico en el centro de la capital de la Costa del Sol y para eso nos vamos al centro de control local. David Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora?
Pues en líneas generales que no hay casi tráfico, no tengo tampoco muchas noticias que daros.
Y en cuanto a controles, como decía antes con Rafi...
Y esta mañana han estado en el Puente de la América, justo abajo en la Avenida Andalucía, pero vaya, hace un momento que se quitaron, ya desde aquí no vemos ningún otro control. Pero no es que no hay tráfico.
Pues muy bien, pues eso es lo que tiene que ocurrir, que no haya tráfico, señal de que todo el mundo está confinado en casa, que es lo que hay que hacer. Gracias por atendernos, buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, pues por cierto, por si lo quieres saber, los aparcamientos municipales están abiertos durante este tiempo de crisis sanitaria 24 horas al día y además nos recomiendan que el pago se haga con tarjeta de crédito porque no lo van a admitir en metálico por aquello de la situación sanitaria en la que estamos. Eso sí, también te recuerdo que las zonas SARE, las zonas azules de toda la capital, son absolutamente de aparcamiento gratuito hasta nueva orden, así lo ha decretado el ayuntamiento durante este tiempo de crisis. Dicho esto, vamos a hacer una mínima pausa y enseguida contamos más cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria, que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota, 952-287-816. De tu compromiso, nace la esperanza.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Mantente informado con Sur. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta habitual o a tu domicilio, consultando las zonas de reparto. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Información con valor.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
El Obispado de Málaga informa. El obispo de Málaga pide orar a Dios por todos los enfermos, por los que ya han partido de este mundo y por sus familias. Asimismo, pide rezar por los que están sirviendo a la población desde sus puestos de trabajo, de manera especial por los médicos y el personal sanitario. Monseñor Catalá pide también elevar la plegaria por quienes tienen la responsabilidad de las decisiones, por las fuerzas de seguridad y por quienes desempeñan su trabajo en estos días como servicio a la comunidad. También pide orar por los padres que se desviven cuidando a su familia, sobre todo a los niños.
Las 12 del mediodía, 51 minutos. Enseguida hablamos de otros asuntos que tienen que ver con la salud de tus ojos también en esta época de crisis sanitaria. Pero creo que, Carmen Serván, tenemos ya los datos provincializados a día de hoy, ¿no?
Pues sí, Pedro, y además se ha cumplido lo que era previsible. Se ha superado ya el millar de contagios aquí en la provincia. Son en total 1.006 casos de coronavirus los que tenemos a día de hoy, según el Ministerio de Sanidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los últimos días ha subido pues en unos 100 casos diarios, ocurrió ayer y ha ocurrido hoy. 100 casos más hoy que ayer, en total 1.006 contagios por coronavirus.
Pues ahí está, el dato de última hora. Gracias, Carmen. Seguiremos en contacto contigo si hay alguna última hora más que contar. Y lo haremos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Ahora, como te decía, vamos a hablar de salud, en este caso ocular. Y es que durante este tiempo de crisis sanitaria estamos contándote o hablándote de consejos para poder lavarte las manos, para poder convivir en casa con los tuyos de una forma lo más higiénica posible. Pero no queremos olvidarnos de que precisamente ese aislamiento, ese confinamiento que tenemos en casa, perdón, a muchos nos está haciendo pasar probablemente más horas de las que debemos delante de una tablet, delante de una pantalla de un móvil, delante del propio ordenador. Y eso puede ser peligroso y contraproducente, sobre todo para nuestros ojos. Y por eso queremos saber la opinión y los consejos de alguien relacionado con el mundo de la óptica y que en este caso es Guillermo Ramos. Guillermo Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Estamos.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Málaga.
Gracias por acompañarnos. Desde Guillermo Ramos Óptico queríamos hoy recoger algunas recomendaciones, porque evidentemente vosotros sois responsables de todo esto de alguna manera velar por la salud visual de los malagueños en este caso. Pero ahora nos estamos excediendo en casa probablemente al estar en las pantallas. Eso puede pasarnos factura, ¿verdad?
Totalmente. Además, tanto sobreesfuerzo al final acaba generando dolores de cabeza y sobre todo disfunciones a nivel visual.
¿Cuáles serían las recomendaciones que les haría a los oyentes que están pasando ese tiempo de excesivo probablemente delante de una pantalla?
Hombre, lo primero, que coloque los dispositivos y los libros y todo aquello que trabajen de cerca a distancia adecuada, ni muy cerca ni muy lejos, el término medio, ¿no? La distancia recomendada sería, pues, para móviles 30 centímetros, tablet 40 y portátil y PC, pues, a partir de 60 centímetros.
¿Y con eso es suficiente o tendríamos que, no sé, tener algunas gotitas o, aprovechando que las farmacias están abiertas, algún tipo de líquido que pudiéramos, inocuo evidentemente, ponernos en los ojos para evitar ese cansancio en todo caso?
Bueno, no solo eso, sería conveniente ajustar el brillo de los dispositivos, que no sea demasiado brillante, y lubricar los ojos. Te recuerdo también que en las ópticas estamos en servicio de urgencia en muchos casos. Y lubricar los ojos o bien poner un humidificador en la zona de trabajo ayuda a que no se produzca una sequedad ocular.
¿Cada cuánto tiempo, Guillermo, deberíamos descansar de estar delante de la pantalla y cuánto tiempo de receso deberíamos hacer antes de ponernos de nuevo con ella?
Pues mira, nosotros de siempre recomendamos que cada 50 minutos de trabajo se pare 10 minutos. No solo que se pare, sino que se levante uno del ordenador, se levante, mire a través de una ventana y por lo menos desconectar un poquito. Y de todas maneras hay una regla anglosajona que para que eso sí nos sirve, que es la regla del 20-20-20, que cada 20 minutos se esté 20 segundos enfocando a, ellos dicen 20 pies, que son en torno a 6 metros, más allá de los 6 metros.
Uh-huh. Y aparte de humedecerse los ojos, ¿es conveniente tener un en el sitio de trabajo pues algún tipo de humidificador o algo que nos salga el ambiente mucho más relajado para la vista?
Sí, está demostrado que como los emisores de luz, como son las pantallas de ordenador y tablet, resecan, hace que el parpadeo se reduzca, pues se ha comprobado que tener un humidificador en la zona de trabajo hace que el ambiente húmedo, que gracias a Dios tenemos en Málaga de manera natural, pues no nos reseque tanto la superficie de la córnea.
Guillermo, has hablado de distancia de la pantalla que debemos guardar, hemos hablado del ambiente, humidificarlo, la posibilidad de ponernos incluso gotas en los ojos, lágrima artificial en todo caso, que podemos adquirir en la farmacia. Hemos hablado del tiempo de descanso y de receso entre un momento y otro para ponernos al ordenador. ¿La iluminación también es importante que la cuidemos?
Es conveniente que no se esté totalmente a oscuras. Hay que tener en cuenta que el ojo, el proceso de acomodación no es solamente enfocar, sino que se produce una miosis, una reducción de la pupila. Y si estamos en una situación de baja iluminación, estamos haciendo un sobreesfuerzo al sistema visual.
Y fundamentalmente, si somos de los que usamos lentilla, olvidarnos de ella durante ese tiempo de confinamiento y utilizar las gafas como es preceptivo, ¿no?
Hombre, ya que voy a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero
claro.
Es así, o sea, realmente, oye, somos salud pública y hombre, descanso. Las lentes de contacto, yo muchas veces digo que no son más que la gafa más estética, ¿no? Pues procurar, ya que estamos en casa, pues descansar un poco de lente de contacto, que le va a venir bien a la revitalización de córnea y a que todo se normalice.
¿Cómo estáis llevando esto del confinamiento y el trabajo? ¿Estáis en casa? ¿Las ópticas las tenéis cerradas? ¿O cómo lo estáis llevando?
Bueno, las ópticas el 90% están cerradas. Nosotros somos de los que estamos manteniendo abierto, más sinceramente por servicio público que por beneficio ni por negocio. Yo considero que también hay que estar al frente ahora mismo para ayudar a los demás.
O sea,
porque
que
desde todo el negocio no estamos haciendo.
Claro, que si alguien necesita a lo mejor pues una pequeña revisión o siente algún tipo de molestia o incluso a lo mejor le toca un cambio de gafas o de líquido para lentillas o incluso las propias lentillas le toca cambiarla, vosotros estáis operativos.
Estamos operativos y un reducido grupo de ópticos en Málaga estamos al servicio de nuestros conciudadanos para poderles ayudar y atender. Yo, gracias a Dios, pues tengo medios suficientes para poderlos graduar, porque no tengo que estar cerca del paciente, pero bueno, por lo menos me consta que mis compañeros y nosotros estamos haciendo lo posible por seguir dando el mejor servicio dentro de nuestras posibilidades.
Pues Guillermo Ramos, muchísimas gracias por atendernos. ¿Y hay algún teléfono, alguna web donde se os pueda localizar por si queremos consultaros algo?
Pues la web guillermoramosópticos.com.
Fenomenal.
Y teléfono pues 699-32-5241, que lo tenemos también en modo WhatsApp.
Perfecto. guillermoramosóptico.com sería la manera más rápida, sin duda alguna. Guillermo, gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
A vosotros, Pedro. Gracias. Buenos días.
Antes de marcharnos a la una con más información de España y el mundo, te cuento una cosa. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa, que ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Y ahora sí, lo dicho, llega la una de la tarde, a esa hora nos enteramos de todo lo que pasa en España y en el mundo, pero no te preocupes, que inmediatamente después volvemos aquí en COPE, en Herrera, en COPE más Málaga, a seguir contándote más cosas. Seguiremos juntos hasta la una y media de la tarde. Recuerda los datos aquí en Málaga, 1.006 casos ya de coronavirus, de infectados por coronavirus, aproximadamente en el entorno de 100 casos más que el día anterior, que el día de ayer. Pues sobre esas cifras nos estamos moviendo. Enseguida vuelvo contigo, no te vayas.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Pedro González, esto es COPE más Málaga y te estamos contando la actualidad de Málaga y provincia, que gira evidentemente en estos días en torno al coronavirus. ¿Hablamos de deporte? Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Buenas tardes.
A ver, sorpréndeme, ¿qué me traes hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar con un grande, y no por las medidas que tiene, que también es grande, sino que es un deportista olímpico. ¿Cómo se preparan los deportistas en este confinamiento en casa? Vamos a saludar al bueno de Borja Vivas, al lanzador de peso malagueño. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lanzador de peso malagueño, subcampeón de Europa, olímpico en Londres, en Río, preparándote como te puedes dentro de esta cuarentena que estamos viviendo todos. ¿Cómo se prepara Borja?
Bueno, pues intenta mantener un poquito la forma. Es bastante complicado. Ya sabemos, bueno, pues la situación que tenemos, obviamente, y lo importante que es mantenerse en casa y lo demás dejarlo en un segundo plano. Pero bueno, intentamos, pues ya te digo, perder la forma lo menos posible. Al fin y al cabo, cuando esto termine, que espero que sea pronto, aunque las noticias no son muy alentadoras, pues que podamos volver y no tardemos mucho en recuperar otra vez ese estado de forma.
Lanzador de peso. Normalmente los entrenamientos tuyos que te hemos visto al aire libre son bestiales. En casa, ¿cómo se prepara un lanzador de peso? ¿Cómo se entrena?
Claro, pues muy limitado. Efectivamente, sí. Nosotros lo que necesitamos precisamente es, pues, el tema del gimnasio, ¿no? Y la fuerza, sobre todo, mover muchos kilos, que nuestra especialidad pues lo requiere. Eso obviamente pues imposible. Después, obviamente, los lanzamientos, pues tres cuartos de lo mismo. Así que, bueno, hacemos ejercicio de preparación general, un poco involucrando a la familia para así también pasar las horas, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues ejercicio de casa, intentando subir la escalera aquí, bajarla, hacer preparación general, intentar sudar un poco y, bueno, quemar también lo que estamos comiendo de más. Aunque queramos mantenernos, ya sabes que cuando uno se aburre, sí, siente mucho ir a la nevera, y eso es lo que tenemos que controlar.
Además, de verdad, oye, ese vídeo que has colgado en Twitter es, al margen de como tú decías, gimnasio low carb, es precioso. O sea, vamos a ver, bueno, que aquí la familia, las niñas contigo, te sirven de pesas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Al final, las pobrecillas, pues también, sí, no están acostumbradas a pasar tanto tiempo en casa, ¿no?
Es verdad,
están acostumbradas,
sí,
a otra cosa. Y bueno, pues es una manera también de que se divierta. Y yo también me lo paso muy bien. Al fin y al cabo, ya te digo, son muchísimas horas. Parece mentira, pero llevamos ya, no sé si son 12 o 13 días, ¿no? Que cuando nos lo propusieron al principio, pensábamos que no íbamos a llegar. Y bueno, como solo queda resignarse, apoyar en lo posible a la gente que lo necesita y demás, bueno, pues mira, si el vídeo le saca una sonrisa a alguien, aunque sea, ya ha valido la pena también.
Borja, ¿es difícil prepararse? Claro, cuando volvamos a la normalidad, si es que va a existir esa normalidad, los deportistas los vais a sufrir mucho, ¿no?
Yo creo que va a ser complicado, de verdad, que como tú bien dices, ya no es que levante, ¿no?, el tema este de la estado de alarma y se pueda volver poco a poco la normalidad. Es que efectivamente habrá que tomar muchísimas medidas. Bueno, yo pienso en el tema de los gimnasios, ¿no? Ahora que estamos todos muy concienciados con el tema de desinfectar y demás, pues la cosa va a estar complicada. No sé, intento ser optimista. Hoy me he levantado precisamente, se lo decía a mi mujer, y digo, si nosotros mismos somos optimistas, yo creo que lo llevaremos un poquito mejor, porque es verdad que las noticias ya de por sí son tristes. Y bueno, intentaremos poco a poco retomarlo. No sé, yo confío en que decían que con el verano y demás, y las temperaturas altas, puede ser que se mitigue un poco el tema de la expansión, ¿no?, del virus. Málaga, gracias a Dios, tenemos ese clima que probablemente nos permita que esto, si es como dicen, pues se haga pronto, y volveremos poco a poco a la normalidad. Yo, bueno, creo que la temporada en sí no es que haya terminado, porque supongo que habrá algunas competiciones, o por lo menos creo que la federación incentivará eso, ¿no?, que haya competiciones, aunque sea a nivel nacional, para que la gente tenga un objetivo, ¿no? Es decir, al final no se podrá ir al europeo o a una olimpiada este año, pero que sigan manteniéndose algunas competiciones, si es que la seguridad lo permite, para que la gente esté un poco motivada. La verdad que es que ahora mismo ponerte a pensar en entrenar sin tener ningún horizonte cercano, pues a la gente se le quita la gana. Pero bueno, es una situación excepcional. Yo creo que para todos los sectores del mundo le está afectando y todos nos tendremos que adaptar.
Borja, deportista de alto nivel como eres, te pregunto, vemos en los medios, ¿no?, sobre todo los futbolísticos, ¿no?, ¿cuándo va a volver la liga?, ¿cuándo va a volver la competición? En el baloncesto más o menos igual. Bueno, al final los juegos han decidido de que se tenga que posponer para el año que viene. ¿Es un poquito insultante hablar de fechas cuando está en riesgo la salud?
Efectivamente. A mí es que me cuesta mucho. A ver, yo entiendo obviamente que, o sea, al fin y al cabo a la gente también le puede interesar en cierto modo, sí, pues la vida día a día de cualquier persona, ¿no? Y en este caso es que me cuesta mucho pensar simplemente, como te digo, en fecha o en mí mismo de mantenerme cuando la situación es que la verdad que día a día es cada día peor, ¿no? La verdad que estamos ahora mismo muy preocupados, cada uno con sus familiares, obviamente, de que nadie le pase nada, pero es que la cosa no invita a ser optimista. Entonces, bueno, es complicado, como te digo, pensar simplemente. Yo me conformaría con que todos pudiéramos volver a la normalidad en el sentido de que la economía se volviera a activar, porque claro, el problema de todo esto, que ya es grave de por sí, son la cantidad de muertes, que eso desde luego es irreversible, pero el que nosotros volvamos otra vez poco a poco a salir adelante, la verdad que es preocupante. Pero bueno, como te he dicho antes, hay que ser optimista, ojalá y podamos sobreponernos y al final en que todos nos ayudemos, ¿no? Tendremos que tirar pues de ese carisma español e intentar ayudarnos todo, hacer el consumo interior, en fin, todas esas cosas que probablemente haya que hacer a partir de ahora.
Borja, que nos alegra ese optimismo que tienes, de verdad, es importante levantarse cada mañana con optimismo en estos tiempos que están corriendo. Enorme abrazo para ti y para tu familia, Borja.
Muchísimas gracias por acordaros de mí y lo dicho, hay que quedarse en casa y ser optimista.
Eso es, el lema, quédate en casa, Borja, que es importante.
Eso es, muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está, un grande sin duda alguna, premio más de esta casa, Borja Vidas.
Correcto, dices bien, y nada, esperando a que se sepa ya qué va a pasar con las distintas competiciones. Uh-huh. Como bien hemos comentado con Borja Vivas, lo importante es la salud y luego ya veremos cuándo vuelve la competición.
Exactamente, 3:25, nueva cita con el deporte aquí en Málaga. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Hablamos de otras cosas. La 1:00 p.m, 13 minutos, tenemos que saludar ahora a Ana Higueras. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bióloga, técnico en dietética, nutrición, y es que claro, en estos momentos tenemos que ser lo más inmunes posibles, que no significa que no vayamos a contraer el coronavirus si nos cuidamos, pero en fin, luego podemos hacerle frente de otra manera mucho mejor, sin duda alguna. Por cierto, Ana, eso del sistema inmune, ¿qué es cuando hablamos de sistema inmune?
Pues mira, el sistema inmune, para los más jovencitos quizás si lo explico como lo voy a decir no lo entiendan, pero los que tenemos de 40 en adelante sí lo podemos entender si nos acordamos de los dibujitos de Érase una vez la vida. Uh-huh. ¿Vale? Pues acordáis de los muñequitos, los policías blancos, que esos son los fagocitos, los glóbulos blancos que van defendiendo, pues en definitiva y a grosso modo, pues es eso, es una serie de células que tenemos en nuestro cuerpo y que lo que se limitan es hacer de defensa, son nuestros policías que los que van a hacer que no entre nadie malo, o si entra alguien malo, intentar capturarlo y meterlo en la cárcel.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que lo mejor es subir precisamente el número de efectivos, ¿verdad? De ese número de policías que tenemos en nuestro cuerpo. Y yo no sé si el mundo natural ofrece alguna panacea o alguna alternativa para subir nuestras defensas de alguna manera.
Sí, alternativa siempre hay, ¿eh? Panacea existe
ya menos, ¿verdad?
En el mundo, eso es nada, pero alternativa siempre la ha habido, ¿eh? En el mundo natural, ha estado ahí siempre para nosotros y ahora pues la gente empieza a echar un poquito más mano de él porque entendemos que al final es lo que siempre nos ha ayudado a seguir adelante al hombre. Uh-huh. Y entonces hoy en día en la herbolistería lo único que tenemos es que esas plantas suelen venir pues ya en formato muy cómodo para que el cliente lo pueda consumir sin mucho engorro, ¿vale? Siguen viniendo las plantas fresca, seca para infusión, pero luego tenemos los suplementos a base de pastillas o extractos que son excelentes para ello. Ajá. Y hoy os quería hablar de tres complementos que nos van a ayudar un poquito a subir nuestro sistema inmunitario, que como estamos diciendo, evidentemente no vamos a hablar de que nos van a prevenir del COVID-19 ni mucho menos, ¿sí? Sí que es verdad que si lo pasamos, podemos pasarlo quizá un poquito mejor, y si no, vamos a prevenir otras muchas infecciones que pueden estar a nuestro alrededor a diario.
Vamos a ver, ¿cuáles serían esos tres elementos fundamentales?
Sí. Mira, hoy primero hablaros de la equinacia, la variedad purpúrea, es una flor que se utiliza tanto la parte aérea como la raíz de la planta, y que es un inmunoestimulante de nuestro sistema inmunológico y además tiene una acción desinfectante y bactericida, ¿vale? Entonces, tomarla para prevenir cualquier infección es lo habitual que recomendamos nosotros aquí, por un lado. Por otro lado, tenemos otra planta que es el astrágalo o astragalus, que también tiene estas propiedades. Se utiliza la raíz y es un inmunoestimulante, también un antiviral, ¿vale? Además de cardioprotector y hepatoprotector, pero bueno, hoy nos ataña sobre todo la capacidad inmunoestimulante que tiene, es decir, de potenciar nuestro sistema inmunitario y además de ser un antiviral, que en este caso podría ayudarnos un poquito, como estamos diciendo, con la lucha ante cualquier infección vírica. Y por último, comentaros, no es algo en concreto, es unas sustancias que están en el mundo vegetal, que son los beta-glucanos, uh-huh. y que se encuentran en setas como son el reishi y el shiitake, ¿vale? El shiitake sí que lo podemos encontrar en el mercado, en forma de un champiñón que lo podemos cocinar y comerlo. El reishi no suele ser habitual, ¿vale? Pero en cualquier caso los dos los tenemos disponibles también en suplementos alimenticios. Y que lo que ellos hacen es activar el sistema complemento de nuestro sistema inmunitario y desencadenar una serie de cascadas, que entre ellas está la de hacer que esos policías, como decíamos, uh-huh. estén más fuertes y coman más, hagan la acción de fagocitar, que es la de comerse a los bichos, a los microbios que entran del exterior.
Ajá, perfecto.
¿Vale? Con estas tres cositas podemos mantener nuestro sistema inmunitario muy uh-huh. en altas condiciones, en buenas condiciones.
Bueno, esto es recomendable ahora, sobre todo, que estamos en un momento complicado, pero el resto del año, luego, cuando termine toda esta crisis, ¿podemos uh-huh. seguir tomándolo o no?
Siempre recomendamos que se tomen sobre todo en épocas de cambio de estaciones, ¿vale? Que es cuando el cuerpo nota siempre pues esas diferencias, sobre todo en primavera y en otoño, es cuando se recomienda. O personas que van a padecer ahora también la alergia, pueden utilizar estos complementos porque van a ayudar a que el sistema inmunitario esté mejor y la alergia sea menos potente, ¿vale? Entonces no hay que tomarlo siempre ni mucho menos, como digo, y habrá que tenerlo en cuenta en alguna persona que tenga más tendencia a tener infecciones, que sí, a lo mejor lo tiene que tomar un poquito más de tiempo.
Estupendo. Bueno, pues ahí están los consejos de Ana Higuera para que no caigan en saco roto, perdón, y nos sirvan para pasar estos días que estamos ahí confinados y que tenemos más tiempo para acercarnos a ese tipo de actividades o de cosas que tienen que ver con lo más natural. Ana, la semana que viene más en todo caso, ¿vale?
Muchas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
¿Hablamos de nuestras mascotas? Y es que las personas que tenemos perrito, algunos tenemos hasta gatito y perrito y alguna otra cosa más, pero en fin, sabemos que los que tenemos perritos podemos sacarlos rápidamente, durante un ratito y cerca de casa, pero a algunos no les queda claro si el animal en contacto con otro perro puede ser transmisor o no del coronavirus. Voy a intentar que me aclare este asunto una veterinaria que se llama Marina García Cobos. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Ah, igualmente. Oye, ¿los perros pueden ser transmisores de lo del coronavirus en el pelaje? Es decir, si yo voy por la calle con mi perro, se me acerca otro perro de otra persona, se pone a juguetear con él, si tiene virus en el pelo, ¿me lo puede pasar al mío y el mío cuando lo acaricio me los puede pasar a mí? ¿O estoy contando una película de estas raras?
A ver, es una pregunta muy interesante porque además sé que hay mucha gente que está dudando en este sentido. Realmente estudios concretos no hay, pero lo que sí es súper importante decir es que los perros no son transmisores de esta enfermedad porque ellos no la padecen, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que tener medidas higiénicas igual que se tiene con el resto de actividades que llevamos. Ahora mismo estamos en una situación de alarma y se nos exige un confinamiento. Entonces, los animales, al ser parte de la familia, hay que respetar esas medidas de higiene, esa distancia social de la que llevan hablándonos todo el tiempo, también con ellos. Entonces, lo indicado, lo que se recomienda desde todas las organizaciones veterinarias es que el animal no pase suelto, ¿vale? Que los paseos estén limitados a hacer las necesidades y que se intente que no entren en contacto con ninguna zona que pueda estar, que pueda tener virus, ¿vale? Lo fundamental es que ellos no lo transmiten, porque ahora está habiendo mogollón de casos de gente que se está planteando no tener mascota simplemente por este caso. No, lo pueden transmitir igual que nosotros, quiero decir, pero sin padecer la enfermedad, igual que un objeto que toquemos. Entonces habrá que tener las medidas de seguridad y de higiene necesarias para que eso no se produzca. Eso, las recomendaciones, que no entren en contacto con otras personas, igual que nosotros no podemos entrar en contacto con ellas, que hacer posible en este periodo no entren en contacto con otras mascotas de la calle, si conviven juntas, pues no hay ningún problema, y cuando se vuelve del paseo, pues lavar esas patitas y esa zona genital por mantener la higiene. Uh-huh. Pero no transmiten en el mismo sentido que los objetos cotidianos con los que nos manejamos.
Fenomenal, pues ahí están los consejos. Por cierto, ¿cómo estáis vosotros los veterinarios y los servicios que prestáis en este momento de crisis sanitaria?
Pues nosotros somos sanitarios, igual estamos en esa rama, y hombre, el cuidado es que nosotros también podemos estar en riesgo, porque al final somos centros que permanecemos abiertos porque hay que cubrir esa parte sanitaria de las mascotas, pero sí hay que tener cuidado con, porque al final una clínica es un sitio donde van muchos propietarios. Entonces, hay que guardar unas medidas de seguridad. Siempre acudir con cita previa, es decir, llamar por teléfono antes de ir al veterinario, y seguir las pautas que dé el veterinario, pero estamos en las mismas situaciones que el resto de personas que trabajan al final de cara al público. Entonces, guantes, mascarilla, a ese nivel estamos padeciendo esta alerta igual que todos los demás.
Está claro. Bueno, pues las consultas de veterinaria, evidentemente, para nuestras mascotas, para nuestros amigos, los perros, los gatos, etcétera, etcétera, pues están absolutamente trabajando al 100% también, por si acaso hacen falta. Marina García Cobo, gracias por los consejos y, bueno, pues cuídate y cuídanos a las mascotas.
Igualmente. Y, por favor, que los perritos no transmiten la enfermedad, ni los gatitos, ni, ¿vale? Eso. Perfecto. Tenerlo muy en cuenta.
Pues aclarado queda. Muchísimas gracias, Marina.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Vamos a comer, vamos a comer algo, hombre. Vamos a comer algo que ya es hora, a la 1:24 ya de la tarde, y empieza a picar un poco el hambre. Hombre, no vamos a hablar de comer exactamente, pero sí vamos a hablar un poquito de nutrición, con una doctora en nutrición. Julia Bamberg, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algunos consejos para aquellos que están confinados, que estamos confinados el tiempo que evidentemente podemos estarlo, porque hay algunos que por necesidades laborales tenemos que venir a hacer el programa local, el de Herrera en Cope Más Málaga, desde aquí, desde el estudio, pero el resto del tiempo estamos confinados en casa. Algunos consejos para ellos, no todos, porque tengo por aquí una enorme cantidad de datos y de cosas que quería tocar contigo. Pero vamos a ir por partes, y algunas que me parecen especialmente interesantes. Por ejemplo, ¿cómo comemos? Es decir, aquello que siempre me han dicho, procura hacer 5 comidas al día. Claro, estando 24 horas en casa y con el frigorífico a la vuelta de la esquina, es complicado eso de mantenerlo de las 5 comidas al día, ¿verdad?
Realmente las 5 comidas al día las debemos de mantener siempre, ¿no? Pero no se trata de comer mucho 5 veces, se trata de comer poquito 5 veces para no tener esa hambre para una comida y comer de más. Uh-huh. Entonces, poquito es saludable y realmente pues aquí tenemos una fantástica oportunidad de estar en casa, los que estamos en casa, para realmente planear bien esas comidas, cocinarlas tranquilamente. Aprovecho a recomendar eso.
Ajá. ¿Y debemos de seguir manteniendo esa dieta saludable, esas cenas ligeras, etcétera? Porque eso sería lo más conveniente, incluso en una época como la que estamos viviendo, ¿no?
Especialmente ahora que estamos siempre en casa, entonces las cenas pues deben de ser ligeras y raciones pequeñas, no solamente porque no lo vamos a gastar como normalmente, pero también para favorecer pues un buen proceso de digestión. Uh-huh. Y facilitar el descanso.
Julia, recuerdo que en la página web nuestra, la de COPE, hay unas recomendaciones que tú has hecho en anteriores programas relacionados con aumentar los puntos de la dieta mediterránea. ¿En qué consiste esto? Recuérdanoslo por si alguien quiere bichear, entrar en nuestra página web y consultarlo.
Pues en anteriores programas hemos hablado sobre 14 puntos, o serían 14 recomendaciones para mantener esta dieta mediterránea. Como punto clave es siempre y solo utilizar el aceite de oliva virgen extra, no ningún otro aceite, ninguna otra grasa, sino el aceite de oliva virgen extra, y si es de nuestra zona, pues mejor, ¿no? comer legumbres. Eso es algo que podemos aprovechar ahora estando en casa, de preparar y planear esas comidas de legumbres. 3 veces por semana. Ahora podemos tomarlo más si queremos, pero al menos 3 veces por semana. Que no falte nunca las verduras y las frutas en todas las comidas. Verduras y frutas, aparte de vitaminas y minerales muy importantes, pocas calorías, entonces también tiene fibra. La fibra es muy importante ahora que estamos más parados, más sentados, para un tránsito intestinal bueno. ¿Qué debemos de beber? Pues mejor agua. Agua, infusiones sin azúcar, sin edulcorantes, sería lo más apropiado. Unos caldos también nos hidratan bien. Los refrescos debemos de no tomarlos en ninguna ocasión, muy, 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 muy pocas veces, y ahora estando en casa con el frigorífico tan cerca, pues mucho menos, ¿no?
Está claro. ¿Debemos echar mano de vez en cuando a algo de frutos secos, digamos, por aquello de que nos dé ese hambre que es absolutamente inconmensurable y desatada, y poder picar alguna cosita entre comida y comida?
Los frutos secos son, pues, mi punto fuerte. Lo que siempre estamos estudiando junto con aceite de oliva virgen extra están los frutos secos, las almendras, las nueces, las avellanas. Son y deben de estar en el menú diario. A mí me gustan tomarlas crudas y como snack entre comidas. También se puede echar en la comida, en la ensalada, para enriquecerle un poco.
Entonces, claro.
Los frutos secos que no falten.
Que no falten.
Sin tostar y sin sal, si puede ser.
Perfecto.
Y si no, pues muy poquito o incluso pues fritos en casa en buen aceite.
Pues ahí tienes algunos consejos. Hay muchos más, pero los iremos desgranando, que todavía nos queda mucha cuarentena por delante. Julia Bamberg, gracias por estar con nosotros y cuídate.
Muchísimas gracias. Igualmente.
¡Vámonos! Pues eso es lo que queremos, que sobrevivamos todos y salgamos de esta crisis que estamos viviendo. Nosotros vamos a disfrutar del fin de semana, ya sabéis, saldremos de aquí ahora a 1:30, te dejaremos con refrescar todas las noticias, luego el espejo, y nosotros aprovecharemos el fin de semana y el maravilloso tiempo que tenemos soleadísimo para disfrutar de nuestras terrazas, de salir de bares con los amigos, tomar alguna que otra cervecita, en fin, lo normal en un sitio como la Costa del Sol. Eso lo va a hacer Javier Campo y lo voy a hacer yo. ¿Quién te habla? Pedro González. Adiós, ¿eh?
Y a nadie ya encontraba sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba.